Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida como todos los domingos. Este es un programa previamente grabado para el domingo 24. Pues estuvimos platicando hace unas semanas sobre el gobierno de Luis Echeverría, donde comentaba yo diversos acontecimientos y hechos y personajes que estuvieron en esa época relacionados con el gobierno de este expresidente que falleció recientemente a los 100 años de edad, y que pues por ahí se decía que murió impune de tantos crímenes que cometió, y otros decían que más bien murió imputado. Pues bueno, el hecho es que sí, aunque en el periodo de Vicente Fox se le llamó a cuentas para declarar por los hechos de Tlatelolco y del Jueves de Corpus, sin embargo, finalmente un juez declaró que esos delitos ya habían prescrito. Pero habíamos comentado, entre otras cosas, hecho alusión a la relación de Echeverría con los intelectuales. Un tema que me parece muy interesante porque nos permite comprender, creo yo, la actualidad de alguna manera, por contraste, ¿no?, hasta cierto punto, porque yo sí encuentro, a diferencia de muchos que hacen comparaciones de aquel gobierno con el presente, a mí me parece que Echeverría y su gobierno tuvieron más elementos de semejanza con el gobierno de Salinas de Gortari que con el actual. Señalaba yo en aquella ocasión que en el hecho de los presidentes que aspiran a saltar del gobierno de nuestro país a un puesto internacional, y que en el caso de Echeverría pues aspiraba a colocarse como secretario general de las Naciones Unidas, y Salinas aspiraba a la presidencia de la Organización Mundial del Comercio, que iniciaba un mes después de que terminaba su mandato. Pues, ese perfil de asaltar, ¿verdad?, hacia un ámbito internacional, pues está, digamos, que en muchos otros, pero no se dejó ver tan claramente como en estos dos, al menos del México reciente, ¿no? Y comentaba que también hay esta similitud en la relación con los intelectuales, ¿no? Una actitud desde la presidencia de cercanía, de seducción, de simpatía, y a la vez que de presión, amenaza, en determinado momento hasta ruptura, ¿no? Y fue el caso del grupo, decíamos, de Carlos Fuentes y Fernando Benítez en la época de Echeverría, como de alguna manera, en el caso de Salinas, él quiso congraciarse con los dos grupos más sólidos de la intelectualidad mexicana en aquel momento, en los años de 1988-1994, que se colocaban alrededor de dos revistas que siguen siendo muy importantes en la actualidad. La revista Vuelta, de Octavio Paz, dirigida por el poeta, que había surgido, habíamos dicho, después del golpe del gobierno de Echeverría al periódico Excelsior. Y, por el otro lado, un año después, si mal no me falla la memoria, surge la revista Nexos, dirigida por el historiador Enrique Florescano, que luego va a tomar la batuta Héctor Aguilar Camín. Hubo un periodo ahí donde su hermano, el poeta Luis Miguel Aguilar, lo sustituyó y luego regresó hasta la fecha el historiador Héctor Aguilar Camín. Como sabemos, la revista Vuelta se terminó al fallecer Octavio Paz en 1998 y dio pie al año siguiente a la revista Letras Libres, que dirige hasta la fecha el historiador Enrique Krause. Interesante también este dato de cómo han sido los historiadores en estos tiempos recientes, digamos, de estas décadas modernas, los que toman el control de estas revistas culturales y que en otro tiempo eran más bien los poetas o los abogados. Y pues acá pareciera que, no sé qué pasa con los filósofos, con los sociólogos, con los geógrafos, con los psicólogos, que de pronto no tienen estas iniciativas y que no logran consolidar. Sí, revistas académicas, pero no este tipo de revistas de divulgación que tienen una proyección nacional y que buscan ser interdisciplinarias, ¿no? Bueno, en el caso de Echeverría, ciertamente se llegó a exagerar el hecho de que había estos grupos hegemónicos. Se llegó a tachar al grupo de Carlos Fuentes como una especie de mafia cultural que supuestamente repartía prebendas y reconocimientos, de la misma manera que luego también se tachó al grupo de Octavio Paz, ¿no? Pues en alguna ocasión Paz se defendió diciendo que no era tanto una defensa de intereses económicos o políticos, sino más bien de gustos literarios, y de tal manera que, pues por poner un ejemplo, ¿no? Nunca que yo sepa, José Agustín llegó a publicar en la revista Vuelta, un escritor de la literatura juvenil, de una literatura crítica, yo diría con todo el espíritu del 68, podría decirse, irreverente, con lenguaje soez en muchos casos, y que ciertamente no era del gusto de los escritores de Vuelta. Que por cierto, estoy pensando que no recuerdo que también si llegó a publicar en Nexos, pero es más probable que sí haya aparecido o al menos también reseñado, ¿no?, sus novelas, ¿no? Por decir un caso, ¿no?, nada más en ese sentido. Y entonces, pero había casos también híbridos, ¿no?, casos pocos de personajes que pronto podían publicar en una y otra revista, ¿no?, y que pues podían congraciarse o estaban en buenas relaciones con los dos grupos hasta cierto punto, ¿no? Pues esta relación que se estableció desde entonces, a mí me parece que se convirtió en una fuente de privilegios, ciertamente, ¿no? En cuanto que muchos de estos escritores, analistas, científicos sociales sobre todo, se fueron colocando en puestos claves de las instituciones culturales y en algunos casos inclusive luego se volvieron asesores de los gobiernos posteriores a Echeverría y del mismo Echeverría y posteriores, encontrando pues una fuente de ingresos bastante significativa y que podríamos decir pues los comprometía en gran medida con ese proyecto de gobierno y dificultaba tener ese filo crítico contra sus gobiernos. Aunque aquí hay que señalar una cuestión importante, creo yo, y es la del hecho de que el PRI, en su época de hegemonía, entendido como partido oficial, ¿verdad?, que no siempre tuvo ese nombre, pero pues fue el partido que surgió de la Revolución Mexicana y que consolidó y acaparó el poder durante 70 años prácticamente, un poco más, y que en ese sentido tenía una cierta liberalidad, cierta tolerancia con estos grupos intelectuales y no reprimían o censuraban muchas, sobre todo publicaciones, como podrían ser estas revistas de Nexos y Vuelta, o hasta en otra dimensión Proceso, aunque Proceso sí se volvió más conflictiva con el gobierno, con los gobiernos, pero y más con las publicaciones de libros, ¿no? En una actitud, yo diría, un tanto cínica, porque el PRI sabía muy bien que el tiraje de estas revistas, de esas publicaciones, pues era muy bajo. Aún en ese tiraje bajo, quienes leían esos textos académicos o de divulgación era todavía un porcentaje más bajo. De tal manera que las repercusiones de esas críticas no tenían gran fuerza, ¿no? Las que más resentía el gobierno eran las que se publicaban en los periódicos, ¿no? Porque en aquella época los periódicos seguían siendo en muchos casos la fuente de información más importante, ¿no? Y el asunto ahí también de la historia del periodismo en México es otro capítulo aparte que habría que analizar algún día, pero que con la ruptura, porque yo sí vería que en la actualidad hay una especie de ruptura del gobierno federal con la intelectualidad mexicana, muestra que el periodismo mexicano ha sido rara vez de espíritu periodístico en su esencia, en el sentido de que los dueños de estos periódicos y de esos medios han sido empresarios, las más de las veces, que tienen intereses económicos, sobre todo muy claros, y en donde pues no hay un sentido de comunicación social, de información crítica a la sociedad, sino de buscar la mayor audiencia, el mayor auditorio, la mayor cantidad de lectores, pero con un afán más mercadotécnico, con un afán más monetario, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, el asunto es que acá encontramos en el periodo de Echeverría que este grupo de Carlos Fuentes y Fernando Benítez se comprometen, podría decirse, con el gobierno echeverrista, le toman la palabra con respecto a esta su apertura democrática, con ese espíritu de autocrítica y de reconciliación que de pronto planteaba Echeverría, que en realidad pues era un engaño, ¿no? No había tal cosa más que en el discurso, como habíamos comentado en esta otra ocasión, la guerra sucia contra los jóvenes guerrilleros y los movimientos contestatarios, pues fue una constante en esos 6 años, ¿no? Y finalmente esto provocó que sí, Echeverría se rodeara en muchos casos de estos grupos de escritores, de intelectuales, de pensadores, y los utilizara también como tarjeta de presentación ante los gobiernos extranjeros y el mundo, ¿no? Es famoso aquel viaje que se hizo a Argentina, si mal no recuerdo, donde Echeverría pues llenó prácticamente el avión presidencial de una gran cantidad de escritores intelectuales mexicanos que lo acompañaron a una visita al país sudamericano, y que pues quizás fue uno de los eventos más criticados posteriormente, en que mostraban esta especie de complicidad que se empezaba a establecer con esos personajes, ¿no? Y hacia el final, a la última parte del sexenio Echeverría, Carlos Fuentes fue nombrado embajador en Francia, y es un momento de, pues podría decirse, de compromiso ya político más fuerte. Y de alguna manera, académicamente, los estudios de las ciencias sociales pues sí fueron alentados por el gobierno de Echeverría. Habría que mencionar que se crea, por ejemplo, la Universidad Autónoma Metropolitana, una universidad que junto con la UNAM pues va a recoger mucho del pensamiento crítico, de los estudios de fondo, de los problemas más serios de nuestro país. Y llegan, como habíamos señalado, a nuestro país una gran cantidad de intelectuales, periodistas chilenos, argentinos, buscando asilo, y encuentran acá el espacio para refugiarse. Y hay un momento de expansión, podría decirse, de este pensamiento liberal, de izquierda, inclinado hacia las causas populares, y que, sin embargo, va a contrastar con eventos, como decíamos, el 10 de junio, al final del sexenio, el golpe al periódico Excelsior, la molestia que finalmente llegó a externar Echeverría con los artículos que publicaba el historiador Daniel Cosío Villegas en el periódico Excelsior, y por consecuencia la planeación de ese golpe para tumbar a Julio Scherer de la dirección y poner a un director afín al gobierno. Es increíble y lamentable, yo diría también, cómo se reescribe la historia, ¿no? Porque con la ocasión del fallecimiento de Echeverría han aparecido por ahí artículos, reportajes en los medios, en impresos y digitales, que plantean una historia paralela a la que se ha ya consolidado de una manera crítica, en donde se le lava la cara a Echeverría en muchos eventos, entre otros en este del golpe del periódico Excelsior, donde por ahí surgió una versión que inclusive responsabiliza a Julio Scherer de la caída de la dirección de ese periódico, que había llegado a ser pues el más importante en el país, ¿no? Un periódico que presumía ser nacional y que, pues sí, ciertamente se podía alcanzar en toda la República, aunque yo diría que no tan nacional en el aspecto de que su información era bastante centralista, como lo ha sido también en, hasta la fecha, en la mayoría de los periódicos que se publican en la Ciudad de México. Pues ahí de repente recuperan los escándalos o las notas rojas de los pueblos y de los estados, pero no más, ¿no? En ese sentido. Quisiera en esa perspectiva comentar el texto de Octavio Paz de Posdata, que se publica a inicios del sexenio de Echeverría, y que va a ser un texto que deriva de una conferencia que da en 1969, un año después de la matanza, en Austin, Texas, en una universidad, y en donde Octavio Paz pues todavía no regresaba al país en ese sentido, había renunciado a la embajada de México en la India y se había ido a Francia y luego a Estados Unidos y andaba trabajando para algunas universidades con conferencias, con cursos. Y en esa conferencia, que después se va a extender al texto de Posdata, se va a ampliar, podría decirse, la reflexión sobre la sociedad mexicana, sobre la cultura mexicana, que Paz ya había iniciado en El laberinto de la soledad, un texto de 1950 que se ya había convertido para entonces en un clásico, por así decirlo, un texto que decíamos, Ibáñez, que hubiera requerido de Paz un prólogo autocrítico ya 25 años después, 30 años después, pero que no alcanzó o no le interesó a Paz realizar esa labor, ¿no? Recordando de manera muy sintética y apretada, El laberinto de la soledad es un ensayo que nos pone un espejo en el rostro y muestra algunos rasgos negativos de la sociedad mexicana, sobre todo en esta relación de la sociedad desde los hombres y de las mujeres, en esta dialéctica de conceptos que utiliza Paz de lo abierto y lo cerrado, ¿no? Donde dice que los mexicanos, sobre todo los hombres, varones, se cierran al mundo exterior y se cierran al otro, que es la mujer, por miedo, por simulación, dice por ahí en el capítulo de Máscaras Mexicanas, y viene una relación desigual con la contraparte femenina, y en esa relación desigual, pues obviamente que aparece la violencia, ¿no? Un ensayo que pues ha dado pie a una gran cantidad de literatura que aquí hemos comentado en otro momento. Recordar que tenía una antecedente con el perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos, un filósofo de Michoacán, ¿no? Que trabajaba en UNAM y que había planteado ahí ya una reflexión crítica de nuestra historia, utilizando el psicoanálisis que estaba en boga en los años ya 30 en México, o empezaba al menos a conocerse y difundirse, y los primeros ensayos y textos de Freud se empezaban a traducir al español. Y Ramos señala ahí que los mexicanos tenemos un sentimiento de inseguridad a partir del trauma de la conquista, ¿no? De tal manera que va a generar esta visión un tanto psicologista, un tanto esencialista de lo que se va a llamar la filosofía de lo mexicano, con aquellos filósofos como Emilio Uranga, como Jorge Portilla, Ricardo Guerra, el mismo Luis Villoro, y que va a dar a producir textos interesantes, reflexiones destacables, como el texto de Jorge Portilla, Fenomenología del Relajo, por ejemplo. Y en esa literatura es donde se inserta el libro de Paz, del el Laberinto de la Soledad. Un texto que, decía yo, pues se va a convertir en un modelo clásico de el ensayo, ¿no?, como género literario. Va a recibir también muchas críticas en su momento y posteriormente, y sin embargo va a seguir siendo como una especie de imán, ¿verdad?, que atrae y a la vez que repele a otros en cuanto poder encontrar una especie de clave que resuelva ese misterioso ser que es el mexicano. El hecho es que el texto tiene gran éxito, se va publicando cada vez más ediciones y tiene por ahí una ampliación breve posteriormente, y se convierte pues casi en un texto, ¿verdad?, de consulta necesaria, aunque yo diría que en estos momentos algunos extranjeros que leen El Laberinto de la Soledad no toman en cuenta también la distancia del tiempo y las limitaciones del texto mismo. Vamos a ir al corte de la mitad del programa y continuamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso en este programa previamente grabado. Ya estamos en el periodo vacacional y no quisimos dejarles sin el programa con alguna temática original. Y estamos platicando sobre Echeverría y los intelectuales y algunos otros hechos comparativos que hacíamos con la época de Salinas, por ejemplo. Y en aquel momento decíamos que se empezaba a aglutinar la intelectualidad alrededor de las revistas de... que bueno, hay que decirlo porque sí es parte también de la realidad actual que estamos presenciando. Es un hecho que estas revistas como Vuelta, como Nexos, como Letras Libres y otras más, pues nunca han vivido de sus ventas, ¿no? O rara vez le han tenido ocasión de recuperar el dinero que invierten en revistas que tienen una gran calidad y que sin embargo pues no encuentran el camino hacia el público por diversas razones, ¿no?, que habría que analizar algún día. Y entonces ahí, como en los mismos periódicos, que también pues, prácticamente el periodismo mexicano ha vivido de la publicidad, sobre todo gubernamental y también privada, lo cual explica el conflicto actual que hay en una gran parte de la prensa que está resentida con un gobierno que les cortó millonarios aportaciones para sus periódicos y para sus medios, y con esta política de austeridad. Pero en aquella época pues el dinero corría a raudales y permitía sostener este tipo de medios y de pronto ser también motivo de control, ¿no? También es histórico esta estrategia del gobierno que era dueño de la distribución del papel periódico a nivel nacional y pues ahí había ya desde ese momento un control para ver a quién se le distribuía el papel y a qué costo, ¿no? En ese sentido. Y luego ya lo que eran las presiones y las líneas que se marcaban desde la presidencia o desde los gobernadores o desde las presidencias municipales, según fuera el caso, en donde los periódicos y los medios, las estaciones de radio y televisión, pues tenían un control muy estricto. Gobernación tenía prácticamente teléfonos directos con los directores de todos los medios, en donde podían quejarse, podían presionar, podían inducir y en muchos casos comprar, ¿verdad?, un tiempo para difundir sus proyectos o supuestamente hechos de gobierno, ¿no? Pero en el caso de Octavio Paz, por cierto, una figura, pues desde mi punto de vista, como lo sabemos, central en la cultura mexicana, que no tiene, lamentablemente, o al menos no terminó su trayectoria vital con una buena imagen hacia la izquierda, sobre todo, precisamente porque su revista Vuelta se veía financiada, apoyada por Televisa. Había hecho una buena relación Paz con los Azcárraga, y pues Televisa pagaba publicidad que ayudaba a sostener una revista que desde mi punto de vista llegó a ser la mejor de América Latina y de España, hasta me atrevería a decir de España, del mundo hispanoamericano, y que sin embargo lamentablemente tenía un alcance bastante corto, podríamos decirlo, tomando en cuenta que en México pues éramos millones ya en los años 70, 80, y sin embargo pues el tiraje de la revista era de miles, ¿verdad?, de ejemplares, pero seguía siendo como quiera un medio de información. Yo diría que su impacto estaba más claro en las universidades, en los centros de educación y en el mismo centros de gobierno, ¿no?, donde de pronto un texto podía ahí tener de una u otra forma repercusión, ¿no? Pero bueno, Paz, a mí me parece que pragmáticamente, ¿verdad?, utiliza esa relación con la empresa privada para poder sostener su proyecto, que va a ser muy importante, y también con una, podríamos decir, parte del gobierno, aunque no fue fácil, nunca se dio tampoco abiertamente con los coqueteos del poder, pero sí tuvo mejores o peores relaciones con algunos presidentes. Con Salinas fue con el que quizás más se acercó, con Zedillo también, cuando ya falleció. Pues los presidentes priistas, a diferencia de los panistas, que fueron bastante ignorantes, pues no porque los otros fueran precisamente intelectuales, sino porque tenían esa sabiduría política, ese pragmatismo político de relacionarse con la intelectualidad usándola como una imagen que le daba buen rostro frente al exterior, sobre todo, ¿no? La idea era que si en México se podían publicar ese tipo de artículos, de textos en esas revistas, Pues es que en nuestro país había libertad de expresión, había libertad de cátedra, había libertad de investigación y de crítica, y pues hablaba bien de el partido oficial, ¿no? Nunca fue una relación en ese sentido tan buena, ni con Echeverría ni con López Portillo. Quizás empezó ahí a tener más cercanía con de la Madrid y luego ya con Salinas, que pues Salinas sabía también, decía, utilizar eso a su favor, ¿no? La cercanía, sin embargo, de Salinas, como sabemos, fue más con el grupo de Nexos, ¿no?, que también estableció vínculos de amistad con Héctor Aguilar Camín y que le generó pues dividendos importantes en muchos aspectos, ¿no? Pero volviendo al texto de Posdata, que se publica en 1971, decían que el texto original era de 1969, ahí hay una metáfora que utiliza Paz, pues muy en ese estilo que tenía él de recuperar de la historia, no solamente los hechos duros y concretos, sino también los mitos, que a veces son tan duros y concretos como los hechos, ¿no? Y los mitos en las sociedades juegan un papel muy relevante, ¿no? Y él utiliza ahí la metáfora de la pirámide, ¿no?, para señalar que los gobiernos postrevolucionarios en México eran gobiernos autoritarios, ¿no?, donde la figura del líder, de Tlatoani, del virrey, del presidente, había sido siempre una figura autoritaria que, sin embargo, tenía a veces la prudencia y la sabiduría para poder responder a las demandas sociales, ¿no? Recordemos que él inventa también o crea esta expresión del ogro filantrópico, una expresión que luego le va a dar nombre a otro libro de sus ensayos, que aglutina de los años 70, y pues esta expresión lo que señala es eso, un sujeto que es duro, autoritario cuando debe serlo, o piensa que sí debe ser, y que, sin embargo, puede ser amable, generoso, dadivoso cuando le conviene, ¿no? Y esa era, hasta cierto punto, la política oficial, ¿no?, de los gobiernos post-revolucionarios, ¿no? Y en esa perspectiva maquiavélica de que no es posible gobernar con la pura fuerza, ¿no? Hay que lograr consenso también, diría Gramsci, el filósofo italiano, en esa línea de Maquiavelo, ¿no? De otra manera, pues, esos gobiernos no suelen durar mucho, ¿no?, o suelen pagar un costo social muy alto, ¿no? La interpretación que hace Octavio Paz es también polémica. Hace años, cuando leí la biografía que escribió Christopher Domínguez sobre Paz, que me parece muy buena, muy informada, muy completa, aunque él dice que podría mejorarse, pues Christopher Domínguez tuvo la ventaja de que lo conoció y lo trató, trabajó con él también en la revista Vuelta. Ahí señala algo que cuando lo leí me sorprendió, en el sentido de que, bueno, yo no pertenezco a esa generación, pero los que habían estado en el 68 dicen que cuando leen el texto de Paz se decepcionan porque pareciera que Paz justificaba a la matanza de Tlatelolco bajo una explicación historicista o una explicación más bien mítica que aludía a tendencias, pulsiones históricas muy profundas que habría en la sociedad mexicana y que tenderían al uso de la violencia para solucionar los problemas, y que habría ahí también una especie como de sacrificio, ¿no?, en esa perspectiva, ¿no? Yo no lo interpreté así, ¿no?, porque es un tanto como tomar también el análisis del laberinto de la soledad al pie de la letra, y en esta reflexión que hace de la madre mexicana, que expresada en la figura de Malinche y en la figura de la Virgen de Guadalupe, pues hay ahí más bien una hermenéutica simbólica, ¿no?, una interpretación que toma tales fenómenos como un símbolo que habría que desglosar, ligados sí a hechos de la historia, pero que no tendrían en muchos casos una relación con los acontecimientos políticos, sino más bien con eso que llaman los sociólogos, historiadores, antropólogos, el imaginario social de toda comunidad, ¿no?, en donde caben los mitos y caben estas ideas que se van pasando de generación en generación, como llegó a ser esa idea del mito del invencible, ¿no?, el PRI como el partido que nunca iba a perder, ¿no? Pues una gran cantidad de mexicanos y muchas generaciones de mexicanos hicieron suya esa idea, ¿no? Otras ideas que señala ahí importantes en postdata aluden a un análisis que dice Paz tendría que ampliarse y extenderse a el estudio de América Latina y analizar sobre todo el concepto de desarrollo, ¿no? Aquí también es interesante esto porque, aunque no lo cita, no hace alusión a la CEPAL, a la Comisión Económica para América Latina, que impuso políticas de desarrollo social y económico en México y en América Latina en general durante las décadas de los 60, 70, de alguna manera. Deja de mostrar Paz esa crítica que se empezaba a hacer ya en los movimientos contraculturales, sobre todo en Estados Unidos con los movimientos hippies, del concepto de progreso entendido como este desarrollo indefinido, ¿verdad?, con esa lógica de hegeliana de que finalmente todos los pueblos iban a seguir el mismo camino de progreso y de autoconciencia, ¿verdad?, del desarrollo de la humanidad, y que establecerían ya sociedades muy homogéneas en ese aspecto, ¿no? Paz no deja de vincular esta necesidad de analizar el concepto de desarrollo con el de la identidad, ¿no? Él no quita el dedo en el renglón de seguir viéndonos en el espejo y ser sinceros y destacar lo malo y lo bueno que nos da esa imagen, ¿no? Y ahí Paz reconoce el valor de las protestas juveniles. Hay un texto que recuerdo que me gustó mucho cuando lo leí, un pequeño ensayo que aglutina en realidad varios textos breves que publicó en la editorial Siglo XXI, que se llamaba Corriente Alterna. Bueno, se llama, ¿no? Creo que Siglo XXI la sigue publicando. Y en ese texto, Corriente Alterna, viene esta reflexión de Paz sobre los conceptos de revolución, de revuelta, de rebelión, que obligaban a analizar los nuevos movimientos sociales dentro de los cuales pues estaba ya de los jóvenes que tomaban las calles, que tomaban las instituciones en protesta y que cuestionaban los valores tradicionales, las perspectivas de las escuelas, las fábricas, los gobiernos que seguían siendo autoritarios, que seguían siendo piramidales, ¿no? En esa perspectiva, ¿no? Y Paz destaca ahí el elemento hedonista, ¿no? Del movimiento del 68, algo que, por cierto, Luis González de Alba, el escritor, psicólogo y ex líder del 68, llegó a subrayar mucho en los últimos años de su vida, ¿no? Él destacaba mucho este aspecto lúdico del movimiento del 68, ¿no? Y decía que no había que olvidar, pues, que no había en todos los jóvenes una conciencia política formada y que había más esta búsqueda del juego, del placer, de la exploración de otras formas de pensar y de vivir, ¿no? Y bueno, Paz hace alusión a ello, le toca él de alguna manera también ser testigo de estos cambios profundos en la sociedad norteamericana, que por la cercanía con nosotros, pues también impacta de alguna manera. En ese sentido, les recomiendo mucho ese texto de José Agustín, el escritor mexicano, sobre la historia de la cultura mexicana, vista con ese humor tan especial que tiene José Agustín, y señalando pues las políticas, sobre todo de censura, de autoritarismo que los gobiernos mexicanos mostraron en relación con la cultura, sobre todo en relación con el rock, ¿no? Que es la nueva música clásica, le llegó a llamar José Agustín en uno de sus ensayos, ¿no? Paz dice que, a diferencia de los países occidentales, donde parecía que la juventud cuestionaba a la sociedad de consumo mostrando un hartazgo de ese consumismo y mostrando un espíritu más bien cosmopolita, ¿no? En el caso de los países del este, los países en aquel momento comunistas, controlados por la Unión Soviética, aparecía el elemento del nacionalismo y el elemento de la democracia, la demanda de democracia, ¿no? El asunto nacionalista, que por cierto sigue vigente ahora con la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Porque muchos países del este precisamente han apoyado a Ucrania por resentimientos históricos con el gobierno ruso, ¿no? Y había entonces ahí una defensa de su singularidad nacional frente a la opresión soviética, y a la vez de esa búsqueda de espacios democráticos que permitieran expresarse a esos jóvenes con mayor libertad, ¿no? Y tener acceso también a la cultura mundial, ¿no? Porque había una censura feroz también, si en Norteamérica tenían problemas para los músicos de rock para expandir su música, pues era más bien una problemática ligada a la sociedad conservadora o a los gobiernos conservadores. Pero en los países comunistas era prácticamente imposible conseguir el acceso a esa música, y corrían, se sabe, cassettes con música de los Beatles, de los Rolling Stones, de los Doors, de Velvet Underground, como lo llegó a contar Václav Havel, ¿no? En alguna ocasión el escritor checo, que ellos pues tenían todo un mercado negro, ¿no? Música occidental que se pasaba de manera clandestina, tratando de evitar la censura comunista, ¿no? Postdata, pues sigue en ese sentido el esquema del laberinto de la soledad, decía. Le da, creo yo, un reconocimiento a lo que fue el movimiento del 68 y cuestiona ya fuertemente la que sería la lógica de desarrollo de América Latina, de ver si era el camino correcto, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que nuestra sociedad era bastante discriminatoria, ¿no? en ese aspecto, y había desigualdades muy fuertes. Ya no me quedó tiempo para comentar otro texto que apareció en esa época, el de Carlos Monsiváis, el Días de Guardar, que se publicó también un poquito antes, en el 1970, y que mostraba una crónica del 68. Y en esa crónica que Monsiváis va presentando lo que llama él como los personajes que podrían convertirse en arquetipos, ¿no? De la diversidad juvenil de aquella época, desde los más radicales y acelerados hasta los reformistas, pero también los simplemente juguetones, podríamos decirlo así, que buscaban otras formas de vivir la vida, ¿no? La crónica es muy interesante. Es este libro, siempre me ha parecido extraordinario. Carlos Monsiváis publica un texto con crónicas que van desde la política del PRI de aquella época a eventos culturales ya más bien contemporáneos. Hay un excelente análisis que plantea aquí sobre el camp, ese concepto que Susan Sontag va a poner como moneda de no de cambio, sino de desarrollo, de comprensión de la cultura contemporánea. Y hay una reflexión también sobre el tiempo libre, que es extraordinario, que cuando lo leí en la prepa me sirvió para comprender muchos fenómenos sociales, sobre todo de la falta de alternativas culturales en el México de aquella época y en los espacios de municipios que no tenían tampoco tantas instituciones de desarrollo social y cultural, ¿no? Pues bien, hay que valorar y recuperar mucho de esta literatura. También recordemos, está la novela de Luis González de Alba, Los días y los años, y La noche de Tlatelolco, por supuesto, de Elena Poniatowska, que creo que fueron los cuatro textos fundamentales de la primera etapa del post-68 y que después se fue ampliando. Gracias por su atención. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero aquí el próximo domingo en el Pórtico de los Cínicos.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.